Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 10. Libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 1. Continuamos nuestro estudio en esta noche. Dice en el verso 1, pedid a Jehová lluvia en estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Con este capítulo terminamos nuestro estudio hace 8 días y quería recordarlo otra vez este verso. Yo sé que estamos viviendo días últimos, días extras, y el Señor nos habla aquí, como vimos hace 8 días en este texto, pedir al Señor lluvias de bendición, aún en época tardía. ¿Por qué época tardía? Que nos desmaye nuestro corazón viendo la violencia, la maldad, la crueldad de los hombres. Y dice aquí la palabra del Señor, y Él os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Hay un cántico muy especial que cantamos, dice, Dios hará sendas donde no las hay. Y hará que broten ríos, fuentes en los desiertos. De eso está hablando aquí el profeta cuando nos dice, pedid a Jehová, pedid al Señor. Y es en este tiempo nuestra obligación ante Dios orar por todas estas causas injustas que se cometen cada día. Es nuestro compromiso ante Dios hacerlo. A veces nos volvemos tan insensibles ante circunstancias atroces que simplemente ya decimos otra masacre, otra bomba, otros muertos. Ese es el único comentario que hacemos. Cuando el Señor nos dice que aflijamos nuestra alma por estas cosas y pidamos a Él que esto cambie. El verso 1 del capítulo 11, donde continuamos nuestro estudio en esta noche, que ya estudiamos el 10, pero quería hacer referencia al verso 1, dice, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es desolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. El Señor habla de un juicio venidero a todos los habitantes de la tierra, a toda persona. Y vemos que aquí el Señor habla sobre un juicio al liderazgo, especialmente al liderazgo espiritual. En el verso 4 dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables el que las vende. Dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. ¿Será que el Señor describe nuestro tiempo? Hoy hay una gran crisis de integridad en el liderazgo. Hay personas inescrupulosas que forman grupos de reunión, de estudio bíblico o de oración en sus casas y después venden sus casas y entra en el negocio el grupo y todo. Entonces, en mi casa sin el grupo vale 10 millones, con el grupo 15 millones. son personas que hoy hacen estas cosas. Otros que se dicen servir al Señor lo hacen por otros intereses. Se le pregunta hoy a alguien en el liderazgo, ¿por qué está en el pastorado? Dice, porque me fue mal en todo lo demás y quise una carrera fácil. Y hay muchos en esa situación. Prácticamente su respuesta es, por pereza estoy en el pastorado. ¿Qué clase de pastor será o qué clase de líder cristiano? Otros simplemente han hecho una carrera más. Tienen sus títulos, tienen sus cartones, tienen sus doctorados, pero no tienen el llamado ni la vocación del Señor. Y simplemente van, ven un anuncio, se necesita pastor para iglesia tal. Entonces van y dicen, bueno, aquí están mis títulos, yo exijo un sueldo de 1,500,000, 2,000,000, un carro, apartamento en tal lugar y todas estas garantías. Y recuerden, solo trabajo de lunes a viernes y de esta hora a esta hora. Y no les estoy exagerando. En el liderazgo cristiano está produciendo esas cosas. Hay evangelistas que dicen, yo no pierdo mi tiempo predicándole a 100 personas, yo soy predicador de multitudes. Hay hombres que están haciendo estas cosas y aquí el Señor habla de ese juicio que hará sobre el liderazgo espiritual. Y dice, y no tienen piedad de ellas. Verso 6, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra y no los libraré de sus manos. Hay muchos líderes espirituales que hoy son protectores de los narcotraficantes. Ellos son sus padrinos o consejeros espirituales. ¿Y por qué son sus consejeros espirituales? Porque les han enviado regalitos. ¿Se acuerdan de ellos en su cumpleaños? Un cheque. ¿Se acuerdan de ellos en Navidad? Especialmente para esa doctrina que está tan interesada en obras de caridad, ellos son los que más aportan para esas obras de caridad. Ellos son los que más les aportan, por eso son sus consentidos. Es necesario notar estas cosas de la decadencia espiritual a que se ha llegado. Y hay una cantidad de estos siervos del Señor que han abrazado la teología de la liberación en una Biblia a la mano y en la otra el fusil. La mayoría de movimientos subversivos han tenido origen y auspicio en el romanismo. Todos ellos creen en la teología de la liberación. Para ellos, Cristo fue un revolucionario y no llevaba una mini Uzi o un Galil en la mano porque no los habían inventado, pero para ellos ese es Jesús. Por eso desde sus púlpitos incitan y animan muchos de ellos. ¿Se ha preguntado por qué dirigentes de grupos guerrilleros son curas o excuras aún en ejercicio? Al cura Pérez no le dicen cura Pérez por apodo, es un cura, es un sacerdote. Y con él cantidad de ministros revolucionarios están en sus filas. Y es necesario que veamos estas cosas, porque estaba profetizado que en los últimos tiempos vendría esa tal decadencia en lo espiritual que aún corrompería el liderazgo del pueblo de Dios. Y eso es lo que estamos viendo y viviendo. En todo aspecto. Y dice aquí en el verso 7, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos cayados, al uno puse por nombre Gracia y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. ¿A quién le tocó venir por sus ovejas? Y vendrá por sus ovejas. Al Señor Jesucristo, el verdadero pastor, el que da la vida por sus ovejas, el que dio su vida por nosotros, y Él es llamado el príncipe de los pastores, el pastor de pastores. Y aquí dice cómo nos apacentará con gracia y a la vez con la ley, mas no bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin embargo, la ley no es mala, porque ¿para qué es la ley para el creyente hoy? La ley para el creyente nos enseña cómo acercarnos a un Dios santo y cómo es ese Dios santo y qué aspira y qué quiere Él de nosotros, aunque no estamos bajo la ley. Y para el inconverso, la ley es un ayo, una persona que toma a otro para conducirlo a los pies de Cristo. Esa es la función de la ley, y entregárselo a Cristo. Por el conocimiento de la ley sabemos que hemos pecado, y por el conocimiento de nuestro pecado reconocemos la necesidad de un Salvador. Por eso el apóstol Pablo pregunta, ¿es pues la ley mala entonces? Y la respuesta es, en ninguna manera. La ley aún está en medio de nosotros para conocer a ese Dios y lo que Él desea de nosotros, mas por gracia nos apacienta el Señor también. Y dice el verso 8, Y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Mira la decadencia y apostasía espiritual. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado Gracia y lo quebré para romper mi pacto, que concerté con todos los pueblos. ¿El Señor de qué está hablando aquí? De que habrá un tiempo en que la gracia de Dios llegará a su término. Hay un número ya establecido por el Señor de personas que serán salvas. Podemos estar en los últimos números, y un día llegaremos al último número. Por eso, cada vez que se hace un llamado, no sabemos si será en Colombia o en qué lugar del mundo estará el último que entra en el periodo de gracia. Cuando se completa ese número, qué lindo que fuera aquí en Villavicencio, ¿no? Un llamado y una persona como recibiendo al Señor con todo su corazón, y el Señor determinó que era el último. ¿Qué ocurre entonces? El rapto de la iglesia. Nos vamos. Por eso cuando hay llamado, la gente está como orando y diciendo, Señor, ¿será el último? Y esperando. ¿Y el aplauso para qué es? No, el aplauso es de contentos, no es por decir, menos mal que no fue el último. No, es de alegría, porque cada persona que se convierte de corazón al Señor, no a una religión, sino a una relación verdadera con Él, para que Él viva en tu corazón y en tu vida, cada día hace aún que haya fiesta en los cielos. ¿Cuánto más no estaremos dando un aplauso de alegría. Y después que la iglesia salga para las bodas del Cordero, empieza la gran tribulación. Algunos cristianos tienen este decir, mira, yo no quiero irme al cielo a tocar arpa y a estar allá aburrido. ¿Quién le dijo que iba a estar aburrido y que iba todo el tiempo a tocar arpa en una nube? Eso no es lo que el Señor tiene. Pues puede que si quiere tocar, toque un rato arpa. Algunos dicen, yo me voy a quedar en la gran tribulación para predicar y ayudar a la gente y saber y animarlos. Mira, el Señor tiene planes especiales. Es mejor que hagamos los planes de Dios. El Señor tiene gente especial para la gran tribulación, el tiempo en que la gracia termina. Y si quieres ser salvo, alguien dio tu vida por ti y tú debes dar tu vida por él. Vida por vida. Es lo justo. Pero ahorita, todavía, mientras se dice hoy, tú no debes morir porque alguien murió por ti y aún estamos bajo el tiempo de la gracia de Dios. Él murió para que tú no mueras. Pero si desechas el tiempo de Dios, la gracia de Dios, y te obstinas en dejar las cosas para tu tiempo y no para el tiempo de Dios, llegará el tiempo en que desearás de todo corazón haber hecho lo que no hizo en el tiempo de gracia y no lo podrá hacer. El tiempo es ahora y el cristiano no debe descuidar su relación ahora con el Señor. Lo que cuenta es tu vida hoy mismo con nuestro Dios. Y dice aquí en el verso 11, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Aquí el Señor habla, si os parece bien, ponedme precio, y si no, no lo hagan. Y el precio con que me apreciaron, está hablando del pastor, el verdadero pastor, el que dio su vida por sus ovejas y el que dio gracia, pero que también termina la gracia y juzgará al mundo al final de la gracia. Dice, si quiere, aprécienme por algo, pónganme precio. ¿Y qué precio fue el que dieron al Señor Jesucristo? Mira lo que dice ahí. Y le pesaron por mi salario, por mi estima, 30 piezas de plata, lo que uno gana en un mes. Lo que uno gana en un mes, o ponga un salario mínimo mensual. ¿Cómo está? ¿100,000 pesos? 100,000 pesos fue el precio con que fue apreciado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue lo que Judas recibió para vender al Señor. Y mira cuánto tiempo atrás estaba profetizado, más de 500 años. Se dijo aquí que el precio que le pondrían sería 30 piezas de plata. Algún dice, pero ese Judas lo vendió por 100,000 pesos no más. Y uno piensa que va a decir, dice, a mí que me den 200. ¿Cuánto vale Jesús en tu vida? ¿Tiene precio? ¿Cuánto deben darte para que tú renuncies a Él, para que lo vendas? El enemigo siempre desafía nuestra fe y dice, cada cristiano tiene su precio. Lo que pasa es que aún no le ha sido ofrecido ese precio. ¿Será cierto con tu vida? ¿Será cierto contigo? Todos tenemos un precio. Lo que pasa es que no se nos ha ofrecido. Ojalá, cuando se ofrezca ese precio y venga esa tentación, seamos hallados verdaderos en él. Y dice aquí en el verso 13, y me dijo Jehová, échalo al tesoro. hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado ataduras para romper la hermandad entre Judá y Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Era un pastor loco. Los ha habido y los hay. Porque he aquí, yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Describe exactamente un asalariado, un asalariado. Exactamente eso hace un asalariado. Y lamentablemente hoy muchas congregaciones tienen a persona descontenta como pastor. Está todo el tiempo renegando, diciendo, pero vaya profesión que se me metió en la cabeza escoger, ¿estaría loco ese día o qué? ¿Por qué no fui un ejecutivo de carrera? Mire que esos están ganando tanto y compara su sueldo de pastor y se pega esas desinfladas, ¿no? Y ve todo el tiempo renegando. Pero el que es llamado por el Señor dice, gastaré lo mío y aún mi propia vida la invertiré y la en el Señor, porque es un gran privilegio el servir al Señor. Para Capilla Calvario, todo pastor que verdaderamente llamado por el Señor, la iglesia no necesita hacerle, como en Villanueva me dijeron, vamos a hacerle al pastor de tal congregación una tamalada. ¿Sabe qué es una tamalada? Como hacer un, los hermanos se reúnen y hacen un poco de tamales y el producto de esos tamales le pagan el arriendo al pastor o le ayudan con algo. Y yo digo, ¿y el pastor por qué no se emplea en algún trabajo? Dice, no, es que, pues, no, es que vive ocupado. Pero su responsabilidad era proveer para sus necesidades. Ustedes no se preocupen, yo no tengo mucho, pero no tienen que hacerme ninguna tamalada. El día que necesito, Dios me ha dado habilidad para salir, trabajar medio tiempo, seguir en la obra, o enseñar mañana o noche, idiomas o cualquier otra de las áreas que el Señor me ha dado para enseñar. Y si tengo que pagar la luz con eso y las cosas, pues con gusto lo haré. Nunca les voy a decir, ay, por favor, hermanos, si no hay plata me voy, si no hay para la luz nos la van a cortar, no se preocupen. No lo oirán. Porque para mí sería un lindo privilegio tener que salir y ocuparme medio tiempo porque me costaría aún más. Y para mí sería un gusto hacerlo. Un gusto hacerlo y no ser carga a la iglesia del Señor. Es algo que el mismo apóstol Pablo lo compartió y lo dijo. Esta es mi honor, esta es mi dicha, que estas manos me han servido para ganar mi sustento y también para ayudar a otros que están en necesidad. Y ojalá todo cristiano llamado al ministerio tenga esa habilidad. Por eso felicito a los jóvenes que están estudiando una carrera, sabiendo que al terminarla entrarán a ejercer el ministerio y posiblemente medio tiempo su carrera, y con lo de su carrera no tendrán que ser carga a la iglesia y estarán como ministros y siervos del Señor dándose ellos mismos y lo que Dios les ha dado para su servicio y para su honor. Es lindo. Y hay jóvenes en esta congregación que se preparan para esos propósitos. Y esos son los jóvenes que van a terminar sus metas porque sus propósitos son buenos y son rectos ante el Señor. No es para tener un título y soplarse como un sapo gordo en un charco pequeño, sino para ser más efectivos y alcanzar en mayor forma los no alcanzados. Si es el Señor y esa es la razón por la cual lo haces, es maravilloso lo que estás haciendo. Verso 17, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será eternamente oscurecido. Mira el juicio que hay para el pastor inútil. Por eso Santiago dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros muy rápidamente, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Si no estás dispuesto y si no eres llamado por el Señor verdaderamente, no hagas lo que el Señor no te ha llamado a hacer. Dice el verso 1 del capítulo 12, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Mira cómo se presenta el Señor. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y esta profecía dicha tanto tiempo antes se cumple hoy ante nuestros ojos. Hay más de 10 resoluciones condenatorias contra Israel de parte de las Naciones Unidas. ¿Y quiénes son las Naciones Unidas? Su nombre lo dice. Y aquí estaba escrito cómo el Señor anuncia que todos los pueblos se reunirán contra Israel, contra Jerusalén. Está escrito. Y dice aquí, que cuando eso acontezca, entonces ahorita están las resoluciones. ¿Qué hace Israel? No se ha acogido a esas resoluciones. ¿Por qué? Porque esas resoluciones van contra el Estado hebreo completamente. Entonces la próxima decisión al Israel no hacer caso a estas resoluciones de la ONU será la invasión del Estado hebreo por una tropa de las Naciones Unidas. Por contingentes de todas las naciones. Posiblemente Colombia tendrá su, de hecho ya tiene su gente allá en el Sinaí, entonces los mandará a pelear allá contra Israel también. Y mandará más personal. Pero vean lo que está escrito para este tiempo. Y dice aquí, el verso 4, en aquel día dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Algunos dirán, esto de caballos está un poco desactualizado. No está desactualizado, ni piense que son tampoco tanques. Puede que vayan máquinas de guerra, pero hoy, en el centro de Europa hay un ejército formándose y todos están volviendo a utilizar los caballos. Hay un ejército enorme, enorme, conformado por la antigua ex Unión Soviética y por gran parte del bloque europeo y vuelven a tener un ejército que parecerá langostas e irán montados sobre caballos. Este ejército está hoy ya formado. Casi increíble. El verso 5 dice, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra, a izquierda y a derecha, a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá el morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. El más debilucho será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué está describiendo Zacarías? El final de los 7 años de gran tribulación, cuando las naciones preparadas en el valle de Armagedón están listas para dar el golpe final a Jerusalén y a sus habitantes. ¿Y qué acontece? Lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. La confusión será muy grande. Algunos dicen, ¿será que le alcanzan a disparar al Señor que viene con todos sus ángeles, con sus santos, con todas sus huestes celestiales en su segunda venida? ¿Y quiénes son sus santos? Allá está escrito de nosotros que después de las 7 años de las bodas del Cordero, regresaremos con él por 1000 años a esta tierra y reinaremos y seremos para él un pueblo de reyes y sacerdotes, y reinaremos con el Señor por 1000 años sobre esta misma tierra. Es lo que dice el Señor, es lo que dice su palabra, es lo que tiene para nosotros. Pero en ese momento en que viene el Señor Jesucristo en gloria, con su iglesia, con sus huestes celestiales, montando todos caballos blancos, si nunca has aprendido a montar a caballo, no te preocupes, allá hay escuela de equitación. No, el Señor te da la habilidad de montar en caballos blancos y venir en las nubes. Usted dirá, caballos blancos en las nubes, bueno, son Pegasos, traen alas. No sé, pero el Señor dice eso, que vendremos así en las nubes con él. Y los hebreos que estaban en gran tribulación ya para ser derrotados, verán a Jesús al mismo tiempo viniendo en gloria, pero al mismo tiempo viéndolo como hace casi 2000 años lo dejaron en la cruz. Al mismo tiempo lo verán como una mole de carne sangrante y con heridas en su cabeza, con su rostro desfigurado, con sus manos horadadas y sus pies, y le preguntarán, Señor, ¿quién te hizo eso? Tal vez dirán, Señor, ¿dónde está el sinvergüenza que te hizo eso? ¿Y quiénes fueron? Y el Señor dirá, lo hicieron mis amigos en la casa de mis amigos. Lo hizo mi pueblo hebreo, hicieron los israelitas. Imagínate cuando el Señor declara esto a esta generación que queda, cómo se van a sentir ellos en su corazón. Por eso habla aquí que llorarán como el que llora cuando pierde su único hijo, el quebranto que vendrá a su corazón. Y por eso dice en el verso 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adar Rimón en el valle de Megido, que es el mismo valle de Armagedón, donde se lucha, será el valle de la gran batalla. Y dice, y la tierra lamentará cada linaje aparta, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres, todos tendrán esta lamentación, todos. Nadie se escapará de la convicción que el Señor dará y se sentirán parte de lo que hicieron con el Señor. Eso es lo que dice aquí. En aquel tiempo habrá un gran manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén y para la purificación del pecado y la inmundicia. En aquel día, todavía futuro, Jehová de los ejércitos quitará de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. No es tu trabajo ir a romper morracos de yeso. ¿Ese es trabajo de quién? ¿Quién dice que quitará esos morracos, imágenes y cosas que alumbran por todo lado? ¿Las quitará? No el pueblo cristiano, las quitará el Señor y quitará todo el error. Tampoco es que tú entres en contienda con todos. El Señor quitará ese espíritu de error y de falsedad también, lo barrerá. Tú preocúpate por vivir la verdad, por anunciar la verdad, el amor de Dios y caminar en esa verdad. Hay muchos que se preocupan más por pelear que por vivir el amor de Dios y la verdad de Dios. Y el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor mismo hará esas cosas. El verso 3 dice, y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán cuando profetizare. Aún la misma familia se dará cuenta. Aquí está hablando del engaño y del error. Los ojos de las personas serán abiertos completamente y no habrá contemplación contra los falsos. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Serán descubiertos todos los falsos. También eso es obra del Señor. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos, Señor? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. A los suyos vino y los suyos le pusieron en una cruz. De que tú llegues a una casa de desconocidos y le den un garrotazo en la cabeza, pues se soba y dice, bueno, me confundieron con un ladrón, pero que llegue a su propia casa y lo agarren y lo humillen, y uno no está preparado para eso. Eso es algo que lo deja sin defensas. Su propia casa es lo que más duele. El Señor sabe entenderte, entendernos, cuando en tu propia casa recibes los espadazos y las lanzas y los dardos más duros, son los que más duelen, pero el Señor Jesucristo, Él los sufrió en su propia casa, en su propio cuerpo, con los suyos, Él los sufrió. Verso 7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Y acontecerá que toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Mire el gran juicio, una parte. Y vemos también aquí de esta referencia, heriré al pastor y serán esparcidas las ovejas, la tomó nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo, escrito está, el pastor será herido y las ovejas serán dispersadas y se esconderán y le negarán y estarán corriendo por allá. ¿Recuerdan que todo eso pasó? Pedro, el que dijo, Señor, si fuera necesario morir contigo, aquí está este Pedro. Y le muestra esa espada, que no pasaba más de ser un cuchillo, como, Señor, guarda esa espada. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y él, Señor, has dicho muchas incoherencias. Otra más que dice. Otra más. Pedro, habían otros súper guapos y iban por allá huyendo a Emaús diciendo, eso de creer en Cristo fue una pesadilla total, mejor olvidémoslo, echémosle tiempo y distancia a ese recuerdo, ya está muerto ya hace 3 días, y en ese momento que ellos comentaban eso, se acerca alguien, camina con ellos y empieza desde Isaías hasta el Nuevo Testamento a compartirles que el Cristo debía sufrir, morir y ser, a pasar todo lo que pasó. Y cuando ellos empezaron a oír esa palabra, su corazón empezó a arder, arder, arder. Llegaron a una posada, se sentaron y Jesús bendijo el pan, y en ese momento sus ojos son abiertos y lo reconocen que era su Mesías, su Rey, su Dios. ¿Y ustedes para dónde creen que siguieron? ¿Corriendo? Creo que la carrera de Emaús hacia Jerusalén fue, pero a todas, contando que habían visto al Señor resucitado. Pero estaba escrito todo esto. Y dice el verso 9, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre y yo le oiré y le diré, pueblo mío, y el pueblo dirá, Jehová es mi Dios. Esto está hablando del pueblo hebreo. Los hebreos, Apocalipsis capítulo 12, nos habla que el anticristo matará 2 de las 3 partes, o sea que solo quedará una partecita. Y esto es lo que habla de ese pueblo. Y terminamos con el capítulo 14. Dice, aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Vea todo lo que le acontece. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo será cortado de la ciudad. Esto es lo que hace el anticristo con el pueblo hebreo, para que quede solo una partecita de las 3 partes. Y está descrito ahí. Después saldrá Jehová al final de los 7. Esto ocurre casi a los 3 años y medio de la gran tribulación. Y al final de los 7 años de la gran tribulación, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día en el frente de Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Muy bien. ¿Y quiénes son? Ahí venimos. Ahí venimos, mira el plan de Dios. Pero mira, quiero que lleve su atención a esto. El Señor dice que el monte de los olivos será partido. Hoy los geólogos dicen que hay un gran depósito de agua debajo de una falla del monte de los olivos, pero que hay un depósito de agua inmenso, que esas son las aguas que bajan a Jericó. ¿Se acuerdan que les hablé de unas fuentes preciosas que brotan de nada en rico? Agua riquísima y dulce. Esas fuentes vienen desde el monte de los olivos y van hacia el mar muerto. Esa falla está, no sino que se abra y de ahí brotará un río, irá al mar muerto, sanará el mar muerto, y por fin en el mar muerto ya no podrá uno más nadar tranquilo, porque allá se recuesta uno y no se hunde, porque y va tranquilo porque sabe que allá no hay ni una rana ni un renacuajo, nada de vida. Pero en ese tiempo está escrito, mira lo que dice, será sano el mar muerto y habrá peces en el mar muerto. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Dios hará algo similar a lo que hizo en los días de Josué. ¿Se acuerdan del día largo de Josué? Detuvo el sol y la luna y todo el sistema solar y no se puso, sino por un día. Hubo dos días de luz de largo. Y volverá a hacerlo Dios en este tiempo. ¿Cómo se confundirá Max Enríquez, no? ¿Es esto que pasó una no, para nosotros, hemisferio occidental, serán dos noches seguidas? Para Israel y todo el área allá, nuevamente un día largo. ¿Qué acontece, no? Y acontecerá también que en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el occidental en verano y en invierno, y Jehová será el rey sobre toda la tierra, comienzo del milenio. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Anael hasta los lagares del rey, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Vean lo que les cae a las tropas de las Naciones Unidas. Les cae de pronto el mal del ébola. De pronto, mira lo que dice ahí. Esta es la plaga con que el Señor los matará. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Ni siquiera terminan de caer cuando ya su carne está a un lado y sus huesos al otro lado. Terrible. Esto es lo que los japoneses describen que les pasó cuando fue desatado el poder atómico sobre ellos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Usará Dios poder atómico o dirá despedácese? No sabemos. Pero la misma descripción que hay aquí es lo mismo que acontece cuando hay actividad atómica. Mira lo que dice aquí. La carne de ellos se corromperá estando ellos en sus pies y se le consumirán las cuencas de los ojos. Todos describen que los ojos se les derretían. Imagínate esa sensación, y salían completamente. Y la lengua se les deshará en la boca. Igual. Exactamente. Si sobre nuestro Villavicencio lanzara una bomba atómica, eso nos pasaría. Exactamente. Una ojiva nuclear que apunta para este lado está todavía activada. Así que no es tampoco hablar algo que no puede ser posible. Pero estemos tranquilos que el hombre tenía capacidad de destruir 80,000 veces la tierra y la redujo a 40,000 veces. Pues ya algo es algo. Y lo peor es que esos botones están al alcance de desequilibrados locos que no saben ni cómo controlar sus propias vidas. Y debemos orar por esto también. Mira lo que pasa aquí, ya al final. La carne, la lengua se les deshará en la boca, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro, plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga a los caballos, de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de toda bestia que estuvieren en el campo, en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar en Jerusalén, adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta conmemora el encuentro con Dios. Y acontecerá que todas las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, lo que les acontecerá será que no vendrá lluvia sobre ellos. O sea que ahí sí les toca a las buenas o a las malas. Se humillan o se mueren. Ahorita la gracia dice, si quiere humillarte, humíllate, y si no, pues sigue rebelde. Pero en ese tiempo o te humillas o te mueres. No hay opción tampoco. Y la familia de Egipto, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Y vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Habrá calcomanías por todo lado, así como tú ves en los carros hoy. Allá estarán por todo lado esas calcomanías, pero dirán santidad a Jehová. Qué bonito una camiseta. Bueno, es lo que algunos tienen. Dicen una vida entregada, una vida crucificada. Claro que algunos dicen, véndame una camiseta que diga una vida medio entregada y una vida medio crucificada. No hay nada de eso. O estás o no estás. Verso 21, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Restaurará el Señor las cosas antiguas y será todo perfecto. Próxima semana, libro de Malaquías. Y es tremendo el estudio a través del libro de Malaquías. No por el nombre, no se asuste, porque no estamos tan de Malaquías, porque el Señor nos ha dado gracia hasta hoy, pero el que desecha la gracia de Dios, sí de Malaquías de verdad, porque no hay opción. La única opción hoy es Jesucristo. Y ojalá Él sea ya tu única opción en tu vida. Vamos a orar.